Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.chile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy conversaremos acerca cómo explicarles de manera correcta a los niños la situación actual de crisis por la que atraviesa el país y también hablaremos acerca de cuidados de la piel en esta época del año. Conversaremos con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca. También conversaremos en el estudio con Sandra Navarrete, máster en dermocosmética del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica. Y como es habitual, recibiremos en el estudio a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, hoy día vamos a tener una conversación muy, muy, muy necesaria, como decía algún programa antiguo de la televisión, con respecto al tema de la crisis actual, del estallido social y de cómo afecta a los niños. En el fondo, vamos a hablar de cómo explicarles de manera correcta a los niños la situación de crisis actual por la que atraviesa el país. Obviamente, temas de ansiedad, de estrés postraumático y todo aquello. Y para aquello tenemos a Valesca Ananías, quien ha venido acá a los estudios de la Radio Universidad de Chile en Miguel Claro 509, en la comuna de Providencia. Y ella es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca es magíster en Desarrollo Cognitivo de la UDP, licenciada en Educación y educadora diferencial, mención discapacidad intelectual de la Universidad de Ciencias de la Informática, doctorado en Ciencias Cognitivas. Y también docente académica de bases neurobiológicas y neurociencias en la UBO, en la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Estamos bien?
Está sí. Perfecto. Sí.
Perfecto.
Solo destacar, doctorado en neurociencia.
Ah, sí. Perfecto, muy bien. Ahí
todo bien, claro. Sí, todo bien. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, y muy ansioso en el buen sentido, el sentido que yo sé que vamos a hablar con respecto a este tema tan importante que es un tema que ha significado tantos cambios en tan poco tiempo en nuestro país con el tema del estallido social, más allá de las razones y eso que obviamente no nos compete tanto hablar acá, pero que desde el día viernes 18 de octubre estalla un poco el tema y se han ido sucediendo muchos temas con respecto a incendios de metro, saqueos y que obviamente los niños se ven influenciados con aquello. Es la conversación, es lo que también en muchas partes quizás no pueden llegar a sus colegios con la normalidad, entre comillas, que había hace exactamente algunos...
Hace un mes
y un poquito más. En ese sentido, ¿cómo se puede explicar de manera correcta a los niños la situación de crisis actual por la que atraviesa el país? Independiente, como digo, quizás de la visión que tenga el padre en cuestión, porque esto es para los padres, sí. Pensando en qué ideología tengan o qué visión tienen con respecto a lo que está pasando, pero... ¿Los niños cómo se les explica?
Sí, compleja la situación, Felipe. La verdad es que hoy día uno pensaba que esto era un evento aislado, ¿no es cierto?, que iba a durar que un fin de semana, un par de días, y ya llevamos más de un mes en esta situación. Y esto tiene un impacto significativo hoy día en la salud mental de los niños, en los estados de ansiedad, en el estrés. Está generando mucho estrés y hay que entender que el ambiente cambió. Ya hoy día estamos en un ambiente de estrés, de incertidumbre, de cambios. Los niños sienten que efectivamente hay un estado como de permanente agresividad y de permanente angustia. Y eso sin duda tiene un impacto a nivel conductual en los más pequeños. Es importante mencionar que todo lo que un niño percibe desde su entorno, los niños perciben de manera diferente, Felipe, y todos lo hacemos igual, ¿sí? Tenemos diferentes sentidos que nos permiten incorporar información, interpretarla y luego tener una conducta adaptativa. Si el entorno de los niños está alterado, está como hoy día lo estamos viviendo, evidentemente eso tiene un impacto a nivel conductual y genera patrones de conducta que son lo que estamos viendo hoy día, por lo menos desde Psicoeduca, ¿no? Niños que están mucho más alterados, niños que están con crisis de angustia, niños que están en algunas situaciones como de depresión, adolescentes incluso que están queriendo ya no más colegio, no quieren ir, no quieren salir de sus casas. ¿Te fijas? Entonces,
claro, porque ya hay inseguridad con respecto a que...
Absolutamente. Hay una inseguridad en términos como de país y eso uno quisiera de repente proteger a los niños, ¿no es cierto?, de que contarles como la historia bonita, pero es muy difícil, ¿no? Porque las redes sociales están a la vista, la información está por todos los medios y por lo tanto es muy complejo ocultar esta realidad, ¿no?
Claro. Y hay un hecho indesmentible porque... Si bien, por ejemplo, yo recuerdo ya el día viernes 18, cuando el tema del metro, claro, en distintas partes, en él, y son cosas que obviamente los niños, si uno está viendo la televisión, por lo general donde se informa, o yo estoy escuchando obviamente la Red Universidad de Chile u otras radios,
claro,
está expuesto. Yo como hombre, en este caso, como adulto, decido ver, pero los niños están ahí. ¿Qué efectos puede tener en ellos estas imágenes tan violentas, los saqueos, el fuego, las agresiones de las Fuerzas Armadas y todo aquello, y también de las personas contra las Fuerzas Armadas y contra Carabinas? Entonces, es todo un tema muy heavy que está ahí, que se está viendo.
Sí. A propósito de lo que pasó hace poco, ¿no? Esto de las educadoras que estaban en las salas de clase haciendo cánticos, ¿no?, con los niños. Lo vamos a tomar, pero es importante mencionar ahí que la tecnología, desde antes del 18 de octubre, ya estaba instalada en nuestros niños, ¿sí? El uso de la tecnología, el uso de los celulares, de los iPads, el acceso a la información ya viene desde hace varios años ya, en el fondo, estableciéndose como parte de los mecanismos y de las formas de acceder, ¿no es cierto?
Claro, porque en ese sentido, un poco complementando y también viendo, claro, una cosa es ver el televisión como la manera que uno se educó,
claro,
pero ellos, claro,
tú decías, pero ellos tienen
lo
acceso.
Tienen aquí y lo tienen todo el
y
momento.
Y tienen acceso todo el día antes de que pasara esto. Entonces, imagínate, es súper complejo porque uno dice, ¿cómo controlo esto? ¿Cómo controlo que los niños no vean estas imágenes horrendas, no vean estos disturbios, no vean los incendios, no vean los saqueos? Si efectivamente ya desde antes los niños tenían este acceso a los computadores, al teléfono, a las pantallas, y está ahí la información. Entonces, ahí es como decir, ¿cuánto de esto puedo controlar? Por eso te decía, no sé si podemos ocultar la información, ya no se puede ocultar. Pero sí lo que podemos hacer es educar y evitar generar crisis de ansiedad. Que, ojo, porque cuando una crisis de ansiedad responde a un evento puntual, Felipe, o es por algún evento traumático, puede ser que durante mucho tiempo, si ese evento se sigue dando o se sigue permanente en el tiempo, puede generar una angustia y una depresión incluso más crónica. Entonces es súper complejo,
claro,
porque
mismo. No
es solo, ya el evento que vea Carabinero peleando con, no sé, con la gente, o que vea el metro. No, pero esto se mantiene. Por lo tanto, el uso de información y el acceso hay que cuidarlo, porque si no esto se va a hacer permanente, vamos a tener crisis de angustia permanente, y eso se transforma en algo crónico. Y afecta, por supuesto, a la capacidad de aprendizaje, a la capacidad de la memoria, y eso está demostrado, en el fondo.
Claro, y exactamente porque... Por ejemplo, también uno que tiene redes sociales ve que están las fake news, que es un tema que afecta no solamente a Chile, sino que a nivel global, a través de las redes sociales y opera y todo aquello. Y a los adultos, muchos casos reproducen esas cosas adultos. O sea, imagínense el efecto también que tienen los niños.
Terrible. Nosotros vemos una imagen y cuánto tiempo nos queda dando vuelta en nuestra en nuestra mente, ¿sí? Y hay gente que empieza a soñar. O sea, yo creo que el mensaje, Felipe, y te lo digo seriamente, tanto niños como adultos, o sea, ok, entendamos lo que está pasando, informémonos, estemos claros de la situación país, pero cuidado con el uso excesivo y el abuso excesivo de las redes sociales con tanta imagen y con tanta información. Hay gente que no está durmiendo bien, hay gente que está despertando en la noche, hay gente que en la mañana se levanta y lo primero que hace es revisar las redes sociales para saber qué está pasando. Entonces, todo el día eso te genera un estrés permanente.
Claro.
Y si tenemos un estrés permanente a nivel cognitivo, lo que hace es que tus funciones empiezan a disminuir. Tus funciones cognitivas empiezan a tener menos productividad y empiezas a tener mayores dificultades en el día a día de tus actividades.
Claro. A mí, bueno, yo sé que estamos hablando más un poco enfocados en los niños, pero doy mi caso personal. Yo la primera semana me costó mucho dormir, la segunda también, o sea, un poquito quizás menos, pero la primera fue más difícil, como que 3 de la mañana y no caía el sueño.
Y sigues pensando en eso y al otro día te levantas y sigues pensando,
claro,
lo mismo.
Y viendo el Twitter y el Facebook
y te vas a algún evento social o te juntas con amigos y todos están hablando el mismo tema. Y entonces, claro, al final es como una burbuja y un ambiente que es difícil, yo entiendo, súper difícil no hablarlo, pero hay que mantener el control y la calma en esto, porque si no, los estados de angustia permanentes pueden ser crónicos y eso tiene un impacto en la salud mental de las personas, más de los niños todavía.
Perfecto. Valesca, ¿qué recomendaciones finalmente se puede dar a los padres para que los menores mantengan la calma y obviamente no vean tan alterado su diario vivir, que es un poco más o menos utópico, pero me imagino cómo... ¿Qué recomendaciones?
Sí, una de las principales recomendaciones que yo creo que es importante para la familia, los padres y los adultos, incluso los profesores. Por eso te decía, a propósito de esto que pasó en el colegio, que la verdad es que me parece un poco complejo, Felipe, quisiera mencionarlo, pero yo creo que la salud mental de los niños hay que cuidarla y hay que tener mucho cuidado con la información que uno les entrega, sobre todo esta cosa como de tendencias políticas, ¿no? Bueno, lo primero es que ser sincero. ¿Sí? Ser sincero y explicar que efectivamente estamos en una situación compleja a nivel país y no ocultar la realidad, porque lo que te decía es como, ¿cómo le oculto yo a un niño la información cuando a los 5 minutos en la red social está viendo la explosión de no sé qué, de un metro? Es como poco coherente, ¿me explico? Claro. Que tienes que ser sincero y explicar lo que está pasando. Por otro lado, creo que cuidar la exposición de las imágenes, cuidar el uso directo hacia las pantallas, priorizar el tema de los videos, de los programas de televisión, ¿sí? Tratar de no estar tan expuesto a la información que está hoy día en las redes respecto a este tema, ¿ya? Por otro lado, creo que es súper importante el poder dar espacios de recreación, tratar de buscar, yo sé que no podemos salir al parque hasta las 7 de la tarde, porque, o sea,
claro,
se
ve alterado un poco el diario vivir.
Absolutamente, pero sí podemos hacer instancias dentro de la casa, ¿no? Que te permitan la comunicación, que te permitan el diálogo, y también, Felipe, hay algo súper importante, cuando los niños empiezan a tener ciertos indicadores de estrés o de angustia, se muestran más, quizás pueden llorar, pueden empezar a sudorar, las manos te empiezan a sudorar, empiezan a tener palpitaciones, cuando tú empiezas a ver eso, uno generalmente, ¿qué hace? ¿Qué le dice al niño? Ay, pero no estés triste, pero no estés nervioso, si no pasa nada, no pasa nada, no, sí pasa. ¿Sí? Cuéntame, en el fondo valida la emoción, el sentimiento del otro, que es legítimo, cuéntamelo y vemos cómo de alguna manera yo, papá, adulto, te contengo, te doy la protección y te muestro que también, a pesar de que esto está complejo, hay otras vías de solución y también mostrarle un mundo más positivo, ¿no? No esta cosa como de, no, está todo mal y hasta que llegamos, en el fondo.
Claro. ¿Sí? Hablamos un poco fuera del micrófono con respecto a que en muchos casos puede ser ansiedad.
Sí.
Ahora, ¿cómo lo determina uno? ¿En qué momento tiene que ir a un especialista? ¿Cuándo empieza a ser un poco ya más difícil? Y obviamente que lo tiene que ver alguien que lleve a cabo este proceso, obviamente, sí, de manera seria, responsable y profesional.
Sí. Mira, la verdad es que las familias que llegan a Psicoeduca, Felipe, consultando por estos motivos, es porque arrastran durante un buen tiempo ciertos indicadores de conducta que llaman la atención. Por ejemplo, no quiere dormir en su cama, se hace pipí en la noche, tiene palpitaciones, exceso de comida. El exceso de comida, ¿no es cierto?, que empiezan a comer, incluso los adolescentes no quieren salir de sus casas, no quieren juntarse con los amigos, y empiezan a pasar una serie de conductas que hacen que el papá diga, algo pasa acá, pero cuando va a consultar, ese cuadro ya está instalado. ¿sí? Ya está instalado. ¿Cuándo hay que consultar, Felipe? Cuando tú ves que este estado permanente se mantiene en el tiempo y a pesar de estas conversaciones y a pesar de todas estas mediaciones o indicaciones que yo estoy dando a nivel familiar no tienen mucho efecto en términos como positivo, yo creo que es importante consultar. Ya, sobre todo, Felipe, en la adolescencia. Acuérdate que lo hablamos la otra vez, esto de la adolescencia, claro, que es un periodo súper complejo. Los niños, a veces uno puede inventarles ciertas historias y contarles que el mundo es distinto. Pero un niño que es adolescente a los 10 años en adelante, es muy difícil que le puedas mentir. No le puedes mentir la realidad, no puedes ocultarle lo que está pasando. Entonces ahí es importante que consulten a tiempo cuando estos indicadores o este estado se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, a veces hay niños que no quieren comer. ¿Sí? Que pasan, claro, encerrados en sus dormitorios y pasan todo el día en la Wii o en las redes sociales. Ahí hay que poner ojo. Claro. ¿Sí? Como este estado deprimente, claro, este, o sea, estado de angustia. ¿Sí?
Claro. Y también un poco lo hablamos, salió un, ¿sí?, poco en el tema de la conversación, el tema del, como lo ha denominado un poco la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con respecto al adoctrinamiento. Independiente del lado que sea, a mí me choca mucho ver a niños, chicos, con una posición o con un cántico con respecto a lo que sea. ¿Qué se hace con ese tema también? Porque desde muy chico ya le están metiendo un tipo de posición, pensando que también, como digo, yo sé que cada persona es independiente de cómo cría a su hijo, pero es heavy esta situación, ¿no? Es difícil.
Sí, mira, Felipe, para que tú sepas, un niño en su desarrollo normal desde que nace hasta la adolescencia pasa por diferentes estados de desarrollo, ¿sí? Para llegar a las operaciones abstractas, operaciones más formales, ¿sí?, que son las habilidades más de pensamiento en las cuales tú puedes incorporar información, organizar esa información, planificar, discernir, tener criterio, ¿sí?, ver lo bueno y lo malo y poder evaluar una situación, no es antes de la adolescencia. ¿Me explico? No es antes de ese periodo que un niño, piensa tú que el lóbulo frontal, Felipe, que es donde se desarrollan las funciones ejecutivas, se desarrolla casi al término de la adolescencia, ya en la adultez. Entonces, ¿cómo podemos estar? No quiero ocupar ni politizar ni hacer adoctrinamiento,
claro,
pero en el fondo es decir, ¿cómo podemos entonces en los niños pequeños hacer este tipo de acciones cuando son niños que no tienen la capacidad de evaluar, no tienen la capacidad de discernir, no tienen la capacidad de poder tomar decisiones en forma criteriosa? Entonces estamos en fondo transfiriendo una información del lado que sea, izquierda, derecha, da lo mismo, esto no es el tema. El tema, claro, es que a los niños, en el fondo, no podemos contaminarlos con ese tipo de situaciones. Yo soy súper enfática con eso, lo he conversado durante toda esta semana, incluso en mis redes sociales, lo hablé, lo dije, sí, esto es impresentable, impresentable, del partido político que sea, de lo,
claro,
que sea.
Claro, de lo
incluso
que sea.
Yo no puedo decirle a un niño, mire, ¿sabe qué? Ese profesor es súper pesado. No puedo anticipar un juicio, no puedo hacer juicio, porque lo que uno busca finalmente, Felipe, es que el niño tenga la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, de poder ser criterioso y de poder pensar en forma autónoma, no que otro venga a pensar por mí, ¿se entiende? Entonces,
claro,
creo que
claro, eso, y que son muy pasos, obviamente que, claro, en su desarrollo me imagino que hay que pasar varias etapas, que también en algún momento el niño va, ya cuando sea más grande,
exacto,
obviamente darse cuenta de ciertas cosas y lo que asume él como correcto o como lo que quiere pensar, pero claro, desde tan chico a mí me choca mucho, en verdad.
¿Te chocó?
Me chocó bastante porque, como digo, independiente del partido o lo que sea, son niños, no tienen por qué estar...
No saben, y tú además le estás poniendo una impronta sobre un tema que no tienen ellos hoy día la facultad de poder decidir si es bueno o malo. O sea, el día de mañana les dicen, no, tienen que comer esto porque esto es bueno. No, pero déjame decidir a mí, déjame pensar, déjame buscar la información, déjame analizar esto y yo podré tomar las decisiones.
Exacto.
Finalmente lo que uno hace en la educación, Felipe, y a lo largo de la vida escolar, es que quiere personas que piensen. Queremos desarrollar pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente es, yo tengo la posibilidad de poder ver todas estas opciones, analizar y tomar decisiones concretas y certeras. Eso es lo que uno busca. Entonces, si yo estoy dando información que tiene que ver con mi interés político, religioso, etcétera, lo que sea, lo único que estoy haciendo es bloquear e interferir la capacidad de pensamiento del otro niño.
Exacto. Bueno, también me imagino que se produce un estrés postraumático, como se le llama, ¿no?
Claro.
¿Y cuáles son los síntomas en este tema tan importante que finalmente está pasando en estos momentos en nuestro país?
Síntomas. Los síntomas son bien claros. Mira, te los voy a ir nombrando uno a uno. Primero que nada, el miedo. Sentir miedo. ¿Ya? El miedo de salir, el miedo de ir a una fiesta, el miedo de ir a un cumpleaños, el miedo de no querer ir a comprar. Miedo. Tengo miedo. ¿Cómo se manifiesta el miedo? Que es una emoción primaria en un niño. No queriendo desapegarse de la madre o del padre. ¿sí? Son niños que tú los ves y los invitas a jugar y te dicen no, y se quedan detrás de los papás así como con este susto, ¿ya? Llanto, el llanto también permanente por cualquier situación, están más irritables, están más sensibles, entonces lloran permanentemente. El estrés, ¿no es cierto? Las palpitaciones. Hemos visto niños que tienen palpitaciones permanentes. No es que tengan problemas al corazón, ¿ya? Sino que es que están en un estado de estrés y genera esta palpitación permanente cuando principalmente se hablan de estos temas. El exceso de comida. Puede ser exceso de comida, ansiedad, como mucho, ¿sí? O dejo de comer.
¿Sí? Ya, o sea, los dos extremos son
negativos, ¿sí? Como mucho, entonces como estoy ansiosa, como y no mido, o dejo de comer directamente, ¿ya? Otro síntoma también es imaginarse desastres, cuando empiezan a anticipar, ¿y qué pasaría entonces si esto pasa? ¿Y qué va a pasar si tal persona hace esto? ¿Y entonces va a pasar esto otro? ¿Se entiende? Te empiezan a relatar como los desastres, o se anticipan a
posibles
cosas,
desenlaces
del hechos, tema. Pero claramente negativos, porque no son hechos, claro, positivos, ¿sí? Te empiezan a contar lo que podría pasar y eso va generando una angustia permanente, ¿sí? Perfecto. El dormir mal, el pasarse la noche a la cama de los papás, todo ese tipo de cosas.
Claro. Hablamos, sí, de los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos finalmente en caso de estrés que sea postraumático, ¿no?
Sí, un estrés postraumático. La verdad es que yo creo que directamente el apoyo profesional, Felipe, es lo más recomendado. Sí, cuando tenemos un estrés postraumático por algún evento. ¿Se entiende estrés postraumático, Felipe? Lo que estamos viviendo hoy día, si es que le tocó a un niño o un adolescente vivirlo de manera muy fuerte, te voy a dar un ejemplo. No sé, iban en el auto y llegó una turba de gente y el niño se quedó adentro y lloró. Eso puede ser un hecho puntual de estrés postraumático.
Claro.
Y con eso quedó marcado. ¿Sí? Yeah. Un estrés postraumático es después de una violación, ¿sí? Después de un accidente importante de automovilístico, la pérdida de un familiar en un accidente. Ese tipo de cosas se habla de estrés postraumático. Y por lo tanto, como son mecanismos internos que cuesta mucho poder hablarlos y que pasen rápido, se necesita la ayuda de un profesional, primero que haga una evaluación y que pueda determinar cómo efectivamente en el nivel en el que está este episodio, y luego desde ahí empezar a hacer acciones terapéuticas que te permitan ir bajando esta ansiedad, esta sintomatología, y que puedas sentirte mucho mejor. ¿Ya? Pero el estrés postraumático no se pasa solo.
Ya, o sea, es imposible que sea así, siempre tiene que ser de la mano de un profesional.
Claro, el fondo es como cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Tengo problema de colon, ¿se me va a pasar solo? Pucha, yo creo que es mejor que vaya al doctor y de verdad
y
lo haga.
Lo evalúe, claro.
Y claro, y lo evalúe para que pueda mantener este proceso estable en su vida y tenga una mejor calidad de vida. ¿Se entiende? Porque además estamos hablando de procesos súper internos, Felipe. Estamos hablando de la psique, estamos hablando de procesos que tú llevas por dentro y que, dependiendo de tu estilo de personalidad, puedes o no comentarlo. ¿Sí? La muerte de un familiar, por ejemplo, también es un estrés postraumático. Entonces, uno dice, no, estoy súper bien. Pero de verdad está súper bien, no lo sé, no es tan fácil mirarlo. Y en los niños, generalmente, a pesar de que es más fácil pesquisarlo, no siempre es fácil poder hacer que estos cuadros se vayan en el tiempo.
Perfecto, ¿entiende? Hay que estar, y un hecho así marca finalmente un antes y un después en la vida del niño.
Si es que te tocó un evento postraumático, o sea, si es que te tocó un evento difícil, como por ejemplo lo que te acabo de decir, claro. O sea, un niño que va en un auto, por eso hay un poco el llamado también a la gente, es como, oye, por favor, cuidémonos, niños, cuidémonos, o sea, si yo veo que va pasando una mamá con un niño, no la detengan, no le hagan, no salten arriba del auto,
claro.
Porque eso puede generar un impacto tan alto en un niño, Felipe, tan alto que puede quedar con pesadillas, puede empezar a relatar después historias, episodios negativos. Entonces seamos un poco más amables con los niños, o sea, y yo creo que aquí también el mensaje a los profesores. Los profesores están, ¿cuánto? 8 horas menos hoy día, pero están,
claro,
gran
día,
parte hoy
día
menos, pero están gran parte del día con los niños en el colegio. Entonces es como, ¿cuál es el mensaje que les damos? No demos mensajes políticos, no demos mensajes negativos, tratemos de cuidar un poco el estado emocional, Felipe. Esto es los niños hoy día van a ser el futuro mañana. Niños que hoy día tienen eventos postraumáticos, niños que hoy día están alterados emocionalmente, niños que hoy día sufren de cuadros de estrés o de angustia permanente, van a ser personas adultas que van a vivir así. Y esa va a ser nuestra realidad.
Claro, es un tema.
Pero por supuesto, o sea, un adolescente que vive esto y que no es resuelto va a ser un adulto, un joven universitario y un adulto que va a vivir esto. Entonces al final uno dice, bueno, ¿cómo mejoramos la salud mental de los chilenos? Es que la salud mental, no, estamos siendo súper reactivos. Sí, estamos trabajando con la salud mental de los adultos, pero ¿qué hacemos con los niños? Y la gente no ve eso. Primero partamos por los niños, cuidemos a nuestros niños en términos de salud mental. Lo más probable es que tengamos un Chile mejor.
Perfecto, o sea, eso es importante, el tema del mensaje, como digo, que estamos tratando hoy día con el futuro. Y recuerdo una frase de Woody Allen que decía que es importante el futuro porque es la parte donde yo voy a estar el día de mañana, el resto de mi
pero
vida.
Pero nosotros, tú y yo, Felipe, vamos a ser mucho más viejos. Exacto. Y la gente que va a gobernar este país y la gente que va a llevar a cabo este país van a ser nuestros niños y nuestros jóvenes.
Exacto.
Entonces, finalmente, es como, ¿cómo hacemos que nuestro país sea mejor en todas las otras demandas? Pero yo hoy día hablo de salud mental.
Exacto.
O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros niños sean más felices, sean más conscientes de lo que están haciendo, sean más empáticos? Eso es salud mental, y no me voy a cansar de decirlo, que los niños hoy día son el futuro de Chile. Entonces, exacto, el mensaje es ahí a los adultos, a los profesores, a los colegios, a las instituciones, a todos.
Perfecto. Ya estamos casi en el cierre, pero volver a enarbolar cosas que comentamos en el Dale. Comienzo. ¿Qué recomendaciones se tiene para con los niños en esta etapa de estallido social que ha sido más o menos prolongada, más incluso de lo que muchos pensaron en un momento cuando estalló?
Ser sinceros, como te decía, contar la verdad de la situación, no magnificar los datos de lo que está pasando, no atribuir causas políticas ni adoctrinar desde ningún punto de vista, abrazar, Felipe, contener, dar más amor todavía, abrir espacios de diálogo, abrir espacios de conversación, validar y legitimar también las emociones de los niños, ¿sí? Yo creo que es súper importante. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué estás triste? Quiero llorar. Llora, no pasa nada. Llora, todo lo que tú quieras, ¿sí? No pasa nada. Vamos a conversar sobre lo que te pasa. Que también los niños te puedan contar lo que sienten, ¿sí? Porque si no, es como que la emoción queda guardada y ¿qué hacemos con eso? No hacemos nada, en el fondo. Necesitamos que los niños te cuenten y sean mucho más sinceros con sus emociones. Básicamente eso. Yo creo que son criterios como bien generales, que de sentido común, ¿no? Para trabajar con los niños.
Perfecto. La verdad, esta conversación ha sido extensa y muy muy enriquecedora, muy importante, así que le agradezco enormemente, Valesca, que haya venido acá a Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile.
Yo encantada, Felipe, de venir cuando tú quieras. La verdad es que estos temas me gustan mucho y estos son los únicos espacios que yo siento que podemos educar y en términos de salud mental a todo nuestro país. Así que encantada, muchas gracias.
Perfecto, ahí entonces estamos con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, pero antes nos vamos a unos cortos consejos comerciales, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en los titulares, en el comienzo, estamos acá en el estudio con la visita de Sandra Navarrete, quien es máster en dermocosmética del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, CEFIS, Madrid, España, y también ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y además es socia fundadora de Body New, dermocosmética 100% natural. Vamos a hablar de un tema muy atingente en esta época del año, que es obviamente el tema de los cuidados de la piel. Así que estamos muy contentos de tenerla. ¿Cómo está, Sandra?
Muy bien, gracias por la invitación, Felipe.
Perfecto, para nosotros es muy importante tenerlo, pensando también en una época bastante convulsionada con el respecto del sol. El otro día, sí, voy a dar un caso personal, iba de copiloto en el auto y me quemaba muy fuerte una parte del brazo. Que me imagino, claro, si eso uno lo extrapola durante todo el día y todo aquello, es muy difícil esta época del año y hay que estar muy atentos, me imagino. Cuénteme un poco el barniz general de esta conversación.
Bueno, el sol es muy peligroso para nuestra piel. Bueno, como todos saben que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. En este tiempo las temperaturas suben, pero no solamente daña el sol externamente, sino que al aumentar la temperatura empezamos a deshidratarnos, ¿ya? Aumenta la transpiración de nuestra piel y los deshidratamos. Entonces, no solo afecta externamente, sino también internamente, ¿ya? Bueno, el sol en este tiempo es mucho más peligroso. La UV, la radiación UV, en todo el tiempo es peligroso, pero en este tiempo mucho más, porque estamos más expuestos, usamos ropa mucho más delgada, estamos mucho más expuestos el cuerpo, ya vamos a la playa, a la piscina, y a muchas personas les encanta tomar el sol, y eso es muy dañino.
Claro. Eso es, claro, estos, entre comillas, como baños de sol que les encanta por el tema de estar bien estéticamente y todo aquello, pero claro, hay que tener mucho ojo con eso. Cuénteme un poco por qué.
Sí, hay, y otro tema, que ahora los niños salen de vacaciones, entonces les gusta estar en las piscinas, en tomar, están más expuestos al sol, salen a jugar, todo eso. Entonces, los daños que ocasiona son quemaduras. Principalmente, porque ahora ya en los tiempos de Chile, sobre todo, está mucho más expuesto, es mucho más alta la radiación que en otros países. Entonces, lo ideal es protegerse, no tomar sol de las 12 a las 5 de la tarde, ¿ya? Que ese es donde está el pic de la radiación. Entonces, tenemos que protegernos. O sea, son tres puntos bien importantes para la protección de la piel, que es la limpieza, la hidratación y la protección. En este caso, como vamos transpirando más, lo ideal es que todas las mañanas nos duchemos a un baño. Cada vez que nos metamos a la playa o a las piscinas, tenemos que ducharnos, porque las piscinas, ya como todos saben, contiene cloro y otros productos químicos que van atacando más la piel. Entonces, debemos siempre hidratar, y después de tomar sol o ir a la playa o a la piscina, una hidratación con una crema hidratante o un gel que tenga productos hidratantes. Tomar mucha agua, porque perdemos agua endérmica. Y lo último es la protección, que es lo principal. Protección, o sea, protectores solares con factor más 50, lo ideal.
Más 50.
Más 50.
Todo tipo, por ejemplo, estamos hablando acá de un adulto, de un niño, sí, de un abuelito.
Los niños, por ejemplo, como van a la piscina, están más expuestos al sol porque salen a jugar, todas estas cosas. Entonces, cada 2 o 3 horas repasar con el bloqueador o el protector solar, porque con el tiempo deja, ya con tanta radiación, deja de proteger. Sobre todo cuando se duchan o cuando se meten a la piscina o la playa, también pierde la acción. Entonces tienen que nuevamente colocarse el bloqueador protector. Tratar de usar ropa clara, que absorbe menos radiación.
Claro, porque si no, sí, mucho, o sea, la radiación sabemos que no es buena, y como bien lo señalaba usted, que en nuestro país, aparte de ya, los terremotos, sí, revueltas sociales, sí, y todo lo que tenemos, sí, el sol también es una preocupación, sí, es una más que en otros países.
Mucho más que en otros países, porque estamos mucho más expuestos. Ya, de hecho, ya se están haciendo las conversaciones de aumentar el grado a más 65. Porque ya no está protegiendo bien el actual protector, el SPF. Entonces están dando nuevas indicaciones para hacerlo mucho más con mayor protección.
En este sentido, por ejemplo, usted habla del SPF.
Sí.
¿Qué es? Que yo lo he visto un poco en los bloqueadores y todo aquello, pero más o menos
para entender. Es la absorción de la radiación, que no permite que traspase a la piel. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, son... Esto están bien cuestionados con el tema de la contaminación, porque como tú te metes a la playa, entonces eso igual se degrada dentro del agua, o sea, no son biodegradables, entonces también contamina, entonces están bien cuestionados. Pero es la única cosa que hay en protección, porque los productos naturales no alcanzan un grado mayor de 50. Entonces, hay que protegerse.
Perfecto.
Porque, bueno, cuando joven, o sea, antes de los 20 años, estamos súper expuestos a la playa, porque nos gusta, al sol, perdón, porque nos gusta tomar sol, vernos más tostaditas, pero es el tiempo que absorbe mucho más la radiación y la piel se daña. Entonces, hay que evitar el cáncer a la piel.
Claro.
Que es uno de los principales problemas que ocurre con,
claro,
esto.
Claro, algunas consecuencias que puede tener este...
Claro, son las consecuencias.
Claro, y ahí, sobre todo con un tema de abuso, por decirlo así, prolongado en el tiempo, o también puede ser de repente en algunas cosas que se mantiene?
No, o sea, es siempre la protección, o sea, siempre viene limpieza, hidratación y protección, o sea, en cualquier etapa del año, pero época del año, pero en el verano mayor aplicación, mayor limpieza por el tema de la transpiración de la piel.
Perfecto.
Sobre todo la gente que tiene dermatitis, la gente que tiene los pliegues dentro de la piel y también el tema de los pies. Porque si te das cuenta, en el verano transpiras mucho más los pies por los zapatos.
Claro, claro.
Entonces, como transpira mucho más los pies, ojalá colocar calcetines de algodón para que absorban todo lo que es el agua, para evitar los hongos en los pies y en las uñas. Que son. Y lo otro es que la alimentación tiene que ser una harta agua, mínimo 2 litros de agua y alimentación sana, como más saludable en esta época. Generalmente están los asados, todas estas cosas, pero ojalá
claro,
que la alimentación...
Comida rápida,
claro, comida rápida. Y eso perjudica, en realidad. Lo mejor es poca sal, por el tema de la acumulación del agua en la piel, entonces eso es mucho más.
Ahí, ojo, para los que nos están escuchando, nuestros auditores que son muy salados, que les gustan las comidas con mucha sal.
No, bajar el nivel de sal y cuidar la alimentación en este tiempo. Entonces ahí el tema de drenar el agua en nuestro cuerpo también, que va, la inflamación es por altas temperaturas, entonces ya empiezan los problemas las piernas cansadas, los varices, la arañita empiezan a molestar.
Perfecto. Consulta. ¿Qué tipo de productos dermatológicos son los más recomendados?
Bueno, en este tiempo...
Para
los menores siempre protectores que sean para pequeños, para niños, ya que tienen otras características para pieles sensibles, todas esas cosas. Y para los adultos también protector solar. Ya hay de varios tipos, que son unos que son más para pieles sensibles y otras para que eso va en tema de los valores, ya entre más sensible la piel son más caros. Es
claro,
el tema,
claro.
Entonces lo ideal es protector más 50 y después del sol cremas con hidratación,
no es solamente el
protector,
el after sun que que hay un complemento finalmente.
Es un complemento. Entonces, limpieza, por ejemplo, en la mañana, limpieza facial, ojalá una vez a la semana exfoliar la piel, porque la piel se va regenerando diariamente, o la escamita, todo eso. Entonces, exfoliar la piel y después hidratación. Luego, protección. La noche, nuevamente, ducha, limpieza, hidratación. Bueno, en la noche no hay protección, pues no hay que colocar, pero sí mucha hidratación.
Perfecto. ¿No? Consulta, para quienes tenemos la piel muy grasosa y quedamos así como muy raro, así como muy, muy grasoso, ¿hay
productos? Sí, hay productos que son para la piel grasa, porque hay el tema de la grasitud de la piel, es el tema de la piel con mucho sebo. Entonces hay cremas que son y bloqueadores que son para piel grasa. ¿Ya? Entonces eso tú lo puedes especificar en el cuando tú compras el producto que tienes piel grasa. Entonces son más a la zona de agua que a la grasa. O sea, son más acuosos que grasos.
Perfecto.
Entonces son más secos. Entonces ahí tú puedes buscar en el mercado, hay de todo tipo.
Perfecto. De todo tipo. Hay una solución por lo general para cada tipo de
piel. Para cada tipo de piel.
Perfecto.
Y entre más clarita la piel, más expuesta a la radiación.
Perfecto. ¿Ya? Consulta también. ¿Cómo se deben tratar las quemaduras o alergias cuando uno queda mucho rato al sol?
Son las quemaduras expuestas.
Exactamente.
Ya. Eso ya, por ejemplo, ya si una quemadura muy alta, ya tiene que ir a un dermatólogo, al médico, a tratante, para darle una crema cicatrizante. Entonces, en ese caso, tienes que utilizar productos que sean cicatrizantes y regenerantes la piel e hidratantes. ¿Ya? Porque cuando ya se quema la piel, se rompe y puede presentar alguna infección. Entonces ahí empieza lo que es la dermatitis y los problemas de la piel.
Perfecto, sí, hay que estar atento. Sí. Con respecto a otro tema que tocó en algún momento, con respecto al cloro y las piscinas, ¿qué tipo de productos ahí hay que ocupar?
Lo que pasa es que después de la piscina, o sea, ahí tenemos cloro, tenemos varios químicos expuestos, entonces siempre una ducha, porque el pelo se aclara, sobre todo los cabellos teñidos, se seca. Claro. Entonces, ojalá ocupar productos con hidratación también para el cabello. Y bueno, el tema del cloro te va a secar siempre el pelo. Entonces ahí tienes que, después de la piscina, la ducha, el lavado, claro, o sea, el enjuague.
Siempre
para sacar los químicos de tu cuerpo y sobre todo el pelo que empieza a dañar y lo empieza a quebrar. Entonces, para poder tú regenerar ese cabello, tienes que utilizar productos hidratantes, capilares, que son máscaras que te van hidratando el pelo. Y en el folículo hay productos también para la alimentación del pelo, como para hacerlo más práctico.
Perfecto, ¿sí? Perfecto. ¿Cuándo finalmente, o en caso de que uno tiene que recurrir a un dermatólogo? ¿En Mira, qué momento? ¿Cuál es el momento exacto?
Bueno, cuando ya veas que se aparece en algún tipo de llagas, hay mucha picazón, ahí tienes que ir al dermatólogo para ver qué es lo que está saliendo en esa zona. Los lunares, cuando te salen muchos lunares, porque los lunares también salen por el tema del sol, pero también por el tema del corazón. Entonces hay dos cosas
que hay que estar atento.
Entonces, por ejemplo, el lunar, si tú lo ves, tiene que tener que sea como uniforme. Si no es uniforme y tiene la mitad o un lado del lunar que es diferente, más protuberante, tienes que ir al dermatólogo porque tienen que tratar ese tipo de lunar. Y ahí tiene que ver si acaso el lunar es cancerígeno o un lunar normal, ¿ya? Cuando salen llagas, todas estas cosas, tiene que ir al dermatólogo. Y sobre todo las quemaduras, mucho más. Ahí ya tienes que tratar la piel, porque al dañarla ya le expones a contaminantes, bacterias, y ahí te puede producir una infección ya mucho más grande.
Claro. Así que estar atento. Un poco ya, bueno, en honor del tiempo vamos cerrando, pero importante lo que dijimos en el tiempo o en el principio de esta conversación con respecto a los tiempos exactos en los cuales uno tiene que más o menos exponerse al sol.
Bueno, no hay que exponerse al sol, claro. O sea, eso queda claro. No hay que exponerse al sol de las 2 a las 5 de la tarde.
Ya.
De las 12 a las 5 de la tarde.
De las 12 a las 5, sí. Por favor, así como omitir.
Claro. Claro, ya. Porque ahí es la radiación mucho más alta en todo Chile. O sea, en realidad en todo el mundo ese es el horario que uno debe exponerse al sol. Ya en la tarde, después de las 5 de la tarde. Ya, y por ejemplo, si ya tú te expones al sol, o sea, los niños que ojalá que estén con gorrito, hay ropa que es para la radiación UV, que son tejidos que son mucho más cerrados y que impide que penetre la radiación. Entonces eso es importante, ahora existe de todo para producción.
Perfecto, ¿no? Perfecto. La verdad queremos agradecer a Sandra el hecho de que haya venido acá, que nos haya conversado en esta época tan importante del año, que hay que tener mucho ojo y depende de nosotros como todo, la prevención y todo aquello. Muchas gracias, Sandra.
Ok, muchas gracias a ti por invitarme.
Perfecto. Ahí escuchamos entonces a Sandra Navarrete, máster en dermocosmética del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, y también ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Además, socia fundadora de Body New, termocosmética 100% natural acá. Conversando en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nosotros, como bien sabemos, en esta parte del programa vamos a conversar con nuestra nutricionista Constanza Martínez, que nos viene a visitar y a contar sobre todo con respecto a la vida saludable, la alimentación, las dietas, todo lo que tiene que ver con aquella vida que tenemos que tender para ella, ¿no?
¿Cómo estás? Así está? Es. Bien, ¿y tú?
Muy bien. Esperando saber de qué vamos a hablar hoy día.
Hoy día vamos a repasar un poquito, reforzar el contenido que vimos la semana pasada con una alimentación un poquito más saludable y no prefiriendo los productos que son procesados, más procesados que saludables.
Claro, que uno de repente, como vimos, como que en algún momento se pierde el rastro de qué cosas tiene porque están tan procesados, como lo señala usted, que
así es.
Uno le pierde el rastro definitivamente.
Así es.
Y lo otro que aprendimos es que habían cuatro.
Así es.
Uno pensaba que había, no, son los alimentos procesados. No, esos procesados tienen cuatro categorías.
Así es.
Y la cuarta era lo peorcillo.
Claro, lo que teníamos que ojalá dejar de consumir o evitarlo lo máximo posible.
Claro, porque a mí lo que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hablar con usted, que usted siempre tiende a pregonar, le vamos a decir así en alguna palabra, la dieta equilibrada, no privarse de cosas, salvo que sea por estricta orden médica, obviamente, uh-huh. Eso lo estamos poniendo en claro a nuestros auditores, pero siempre con una dieta equilibrada, que hay ciertas cosas que uno puede probar, pero en un menor grado, así como, no sé, las frutas, verduras y todo aquello, que ojalá sean muchas.
Claro, así es, que la vida nunca vamos a comer siempre lo mismo y siempre nos va a dar las ganas de comer algo más chatarra o algo más rico en grasas o calorías por diferentes situaciones que nos podrían estar entregando.
Claro, o también la estación del año, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, nosotros en invierno
tendremos
más cosas más calóricas.
Así es.
Pero
también eso es por costumbre y cultura. Entonces,
exacto,
son cosas que tenemos que ir cambiando nosotros dentro de la misma mentalidad. Y por lo mismo quería reforzar un poquito el tema de la semana pasada porque me pareció interesante mencionar de que en el Mercurio se mencionaba una investigación de Mercado Euromonitor donde empezaron a comparar los resultados de la alimentación en los chilenos, ya específicamente porque antes habíamos, la semana pasada habíamos hablado de este estudio de los productos procesados, lo que generaba el riesgo de tener algunas complicaciones de enfermedades, etcétera. Sin embargo, ahora lo estamos llevando ya a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando con los chilenos y qué estamos modificando nosotros dentro de nuestra alimentación? Entonces me pareció bastante interesante porque acá finalmente podemos concluir lo mismo que habíamos mencionado y lo que hemos mencionado durante todos los programas, de que estamos generando este cambio de aumento de estado nutricional, ya generando mayor obesidad en las personas porque estamos prefiriendo alimentos que son más ricos en calorías, que son más pequeños en volumen, pero son más calóricos. Entonces, ¿eso qué genera? De que haya un aumento dentro del estado nutricional, lo que nos va a estar generando mayor obesidad, sobrepeso u obesidad. ¿Y esto por qué está preocupando bastante? Porque ya hemos visto de que ya a niveles tempranos de nuestra vida estamos generando un estado nutricional que es deficiente. Ya podemos encontrar preadolescentes o adolescentes que están aumentando su estado nutricional pese a que esas son las edades que más se desarrolla actividad física. Entonces es ahí donde estamos apuntando a la preocupación de qué es lo que está pasando y es por eso que me gustó bastante este estudio porque hay una diferencia de 17 años para saber cómo hemos evolucionado dentro de nuestra alimentación. Son muy pocas referencias, o sea, muy pocos alimentos de los que podemos tener referencias. Sin embargo, podemos sacar en conclusión algunas cosas que podemos discutirlas en este programa. Yéndonos así como de lleno, ¿qué son los datos que nos están entregando? Hicieron un estudio del 2001 y el 2018, ¿ya? Para saber en total cuántos kilos o litros, dependiendo del alimento, estábamos consumiendo en mayor cantidad. Siendo el primero cerveza.
Ya, mira.
La cerveza en el año 2001 estábamos consumiendo 25,6 litros y para el 2018 estamos en 46,2 litros.
Harto avance.
Harto más.
Se puede ver también doble. Porque, por ejemplo, hay un...
Más del doble, en realidad.
Claro, un auge, por ejemplo, también de la cerveza artesanal que antes era como más bien así como estaba apareciendo, todo aquello, y hoy día ya hay de eso. Solamente por dar un ejemplo, pero uh-huh. Sí, puede ser el tema de que estemos consumiendo más cervezas, miren.
Quizás, la verdad es que ahí podríamos analizarlo profundamente.
¿Con una cerveza?
Con una cerveza. No, idealmente no, tratemos de disminuir esto. Pero sí, podríamos discutirlo de por qué, si tenemos más accesibilidad a estarlo comprando, si hay más mercado dentro o más variabilidad dentro de los tipos de cerveza que podríamos estar encontrando en algunas tiendas. La verdad es que acá no se concluyó nada, sin embargo solamente nos están entregando los valores. También podemos estar encontrando el cereal de desayuno, donde En el 2001 estábamos consumiendo 0,6 kilos y para el 2018 2,2 kilos de cereal de desayuno.
Claro.
Y en algunos casos, o sea, lo podríamos decir, ah, qué bien, estamos reemplazando el pan. Sin embargo, no sabemos en qué momento del día lo estamos consumiendo, tampoco sabemos qué tipo de cereal de desayuno estamos consumiendo.
Claro, solamente el titular, por decirlo
solamente
así.
Solamente sabemos que el cereal de desayuno ya se convirtió en uno de los alimentos que se ha estado aumentando.
A mí, por ejemplo, alguna vez me impactó que yo tenía la percepción de que la publicidad decía que era un, estoy hablando más chico de todo aquello, de que era como muy saludable, bla, 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 y de repente salió en que tenía mucha azúcar. Eso fue en algún
momento.
Impactante, porque uno tendía a pensar eso y hoy día, gracias, claro, a la ley de etiquetado, también uno puede forjarse una mucho mejor opinión. Así pero es. Era un tema importante.
Sí, la verdad es que la percepción, sí, pensábamos de que sea el desayuno era muy... muy saludable en comparación al pan, principalmente, porque era lo que podíamos hacer esta equivalencia o este intercambio para poder sacar el pan de nuestro día a día y estar reemplazándolo por cereal de desayuno. Sin embargo, hay cereales y cereales. Hay unos que son... hoy en día, con la ley de etiquetado, también podemos encontrar que los cereales ya no son tan dulces o han sido reemplazados por endulzantes para no estar añadiendo más azúcar. Sin embargo, igual hay cereales que son mucho más fibrosos, o sea, que contienen más contenido de fibra dietética, por lo tanto van a ser mucho más beneficiosos para la salud. Pero ahí hay que tener y saber de que debemos estar leyendo la información nutricional de los cereales para saber cuál es el mejor. También estar demostrando cuánta es la porción, fijarnos en todos los nutrientes. ¿Qué otro alimento podemos encontrar? El yogur. El yogur el año 2001 estábamos en 6,9 litros y ahora vamos en 15,4 litros. También lo hemos estado aumentando y pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de yogur? Hay algunos yogures que son mucho más cremosos que otros, otros que están se le han agregado fruta, otros que son naturales. La verdad es que esto es bastante general.
Claro.
¿Qué otro alimento? El queso. En el 2001 estábamos en 4,8 y en el 2018 8,3.
Harto.
Harto más. Y el queso sí es un producto lácteo, sin embargo tiene un alto contenido de grasa. Por lo tanto, tiene más calorías. Entonces ahí hay que tener ojo cuánto queso estamos consumiendo, porque está bien consumir queso,
y también hace poquito salió también que en algunas empresas vendían un tipo de queso que no era queso, era como...
un procesado.
Exactamente. Entonces también hay que fijarse bien.
Así es. Y por último, las barras de cereales. Estábamos consumiendo en el año 2001 3,7 y para el 2018 7,4. Que esto finalmente, ¿qué me hace pensar? De que estamos eligiendo productos que son mucho más rápidos. Las barras de cereal, principalmente para mí se me viene que estamos consumiendo, asumiendo y pensando, y quizás es una muy buena alternativa de colación. Colación rápida o desayuno rápido. Como no tenemos tiempo para desayunar o comer alguna colación, las barras de cereal nos salvan. ¿Ya? Claro. Sin embargo, hay que estar viendo también qué tipos de barras de cereal estamos consumiendo y cuánta es la frecuencia con lo que la estamos haciendo. Porque, por una parte, vemos cuáles son los que han aumentado, pero lo que sí se han mantenido o han aumentado muy levemente, adivina cuáles son. Las frutas y las verduras.
Claro.
Siempre salen perdiendo. Estamos muy bajos junto con los pescados, ¿ya? Entonces ahí es donde estamos, porque estamos aumentando productos procesados, pero no estamos disminuyendo o manteniendo estos productos saludables a pesar de todas las recomendaciones y a pesar de todos los beneficios que hemos mencionado acá y que se ha mencionado también en diferentes canales o en diferentes vías.
Claro, así que, bueno, ya sabemos los que
un tirón de orejas.
Pero hay que potenciar las frutas y verduras,
así
que son fundamentales.
Así es.
Y hoy día están más al alcance que nunca, me decía. Con las ferias, con los supermercados, en sí. Tantas cosas de manera de consumirlas, pero hay que hacerlo.
Así es, hay que hacerlo.
Exacto.
Hay que cambiar nuestra mentalidad.
Exacto. Oiga, Constanza, ha sido muy ilustrativo el tema. Vamos a ver cómo hemos cambiado en tanto tiempo los chilenos.
Así
es. Perfecto, muchas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Espero con mejor voz.
Exactamente. Perfecto. Nosotros nos despedimos y nos juntamos la próxima semana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, programa Acceso Salud. Siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.